Carlitos, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Pero qué gusto saludarlos. ¿Cómo le va? Un saludo grande para todos los oyentes.
Bueno, me estuvieron comentando que lo hiciste caer a Pablito como un gil. Fue bastante interesante. Sí, me pone cara entre pero... compungido y mal.
Unos giles barros de la audiencia que
también comió.
Entraron todos.
Lo sorprendí con una noticia de impacto a primera hora.
Pero yo en realidad, comí por otro lado. Yo me enojé con él, pero por otra cosa.
¿Por qué?
No lo puedo decir al aire.
Carlitos enojado.
No, claro.
¿Te enojaste conmigo?
En realidad no estaba enojado, estaba molesto. Pero no, por eso no, por otro tema que después se lo blanqueo a él.
Mira, no sabía eso. Me estoy enterando en este momento.
Y son todos los miedos y los chuchos que tuvo en la jornada de
ayer. Estaba complejo.
Ha quedado un poco así, con mucho
cuidado. Pero bueno. Pido disculpas por adelantado, después me avisa. No hay problema.
Ahí va, eso está bueno. Está,
por la duda.
No, no está mal, ¿eh? Fue un malestar.
Bueno, está. ¿Pero pasó?
En el mismo momento.
Entonces no fue nada.
Qué misterioso que son, en fin.
Imagínate el malestar que tendría Coya ayer cuando se enteró que había mandado una carta de renuncia.
Es verdad. El amigo Tegui, que se escucha, bueno, le prestan la oreja. Y,
sí. Ya me enteré ayer que en el edificio central, como te conté, se detuvo todo.
Sí, claro, me imagino, se paró todo y no podían creerlo. Pero a ver, escuché, subí la radio, a ver si está diciendo bien, porque yo no lo tengo.
¿Qué pasó? Claro. ¿Salió por alguna puerta? ¿Lo viste, no? Claro. ¿Cuándo pasó eso?
Bueno, dos cositas en relación a eso. Una que le va a decir Pablito ahora y otra que pregunta a Viñas, nuestro amigo Raúl Viñas, ¿sí? El ambientalista. Dice, les ruego que revisen, pero acabo de escuchar a Astori decir que la relación activo-pasivo de ANCAP era de 10 a 1 y ahora pasa a ser 1,5 a 1. Yo ahora no recuerdo ahora, recuerdo el tramo de la locución, pero no recuerdo textual. Porque él, claro, dice, si antes era de 10 a 1 la relación activo y pasivo de ANCAP y ahora pasa a ser 1.5 a 1, la pregunta de Viñas tiene... Sí, es así, a 1.5.
Pará,
pero mirá lo que dice Viña, simplemente y termino. Dice, ¿se logra eso con algo más de 600 millones de dólares? Parece Sanata. Bueno, más bien, si dijo eso, es Sanata, dice Viñas, en su opinión.
Bueno, veámoslo así. La relación era 10 a 1 sí, entre patrimonio y deuda.
Claro.
Era así. Deben 2.300 millones, digámoslo,
claro.
Y tendrían hoy un patrimonio de 200 millones de dólares.
Ahí está, sí.
Esa era la relación.
Y bueno, pero ahora...
Como con la recapitalización se mejora la situación patrimonial,
uh-huh.
Es decir, estamos hablando de 622
millones, sí.
Las cifras son raras, pero lo que dice el documento enviado, el proyecto uh-huh. de ley enviado, son 622 millones de dólares.
Claro.
Más
250 millones
que va a prestar
la Comisión Andina de Fomento,
el banco
de San Siglo Mío, ¿no? Sí, sí.
La Comisión Andina.
Sí, sí, está bien.
Eso por un lado. Ahora, no olvidemos que lo dijo el propio Astori anoche, esto trata de mejorar el balance, que tiene que cerrar al 31, por eso es todo este apuro.
Claro.
Mejorar el balance de ANCAP para que a su vez mejore su situación crediticia. Quiere decir que claro. ANCAP va a continuar pidiendo préstamos, ¿no?
Claro.
De hecho, algo de eso dijo Leonardo León también en la sesión, de que hay algunos préstamos que ya está gestionando ANCAP por su lado. O sea, en realidad uno debería preguntarse qué se soluciona con la recapitalización.
Sobre todo si no cambias a los tipos que mueven la guita. Natu, quería saber la cifra nada más, no que me lo dijera de nuevo Astori, ya está, gracias, te agradezco el dato.
Ahora,
no, porque tiene el audio de Astori, ya lo escuchamos Astori decir sí. Eso, no habíamos recapacitado. No, lo que decís es...
No, lo que se mejora es el balance nada más.
Claro.
A ver, porque en realidad, bueno, tienen razón los que dicen que acá no hay dinero, es decir, no es que agarraron y pusieron 622 millones de dólares en ANCAP, es... Una condonación de deuda.
Igual.
En realidad, ese dinero lo pierde el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?
Claro.
ANCAP se lo debía al MEF, ahora el MEF no lo va a cobrar.
Claro, pero todo ese dinero es de rentas generales, o sea, es nuestro.
Y claro, es de rentas generales. Lo perdemos nosotros, en realidad, lo perdemos todos.
Hasta podés decir que lo perdemos de ganar, pero que lo perdemos, lo perdemos. O sea,
seguro.
Eso es dinero.
Lo que quiero decir es que hay una diferencia, porque estos términos se confunden, es más preciso. Hay una diferencia entre, por ejemplo, sacar 622 millones de dólares del bolsillo gordo, digamos, ponerlo arriba de la mesa,
sí.
O condonar una deuda.
Sobre todo porque ese dinero ya no estaba.
Los resultados son los mismos, digamos, pero la diferencia es notoria, ¿no?
Pero no, que es notoria porque el dinero ese ya no estaba, en realidad. ¿Entendés? Ese dinero de deuda no está.
Bueno, si...
No está para hacer pago, digo, ANCAP no lo vertió.
No, claro, ANCAP no va a haber un mango con esto. Claro. ANCAP solamente de lo que tenía que... Ahora, lo que tenía que pagar no lo va a pagar. Paga.
Y bueno, por eso digo, ¿no?
No sé cuál era el plazo de esa deuda, de ese vencimiento. ¿En qué momento ANCAP tenía que devolverle al Ministerio de Economía y Finanzas ese dinero? Si está en este plazo corto que se ha criticado, que ha tomado ANCAP para su endeudamiento,
o en un plazo mayor...
Que yo supongo que como en el Estado estas cosas son normales, aunque te parezca mentira, seguramente estaría, el MEF estaría, sería el último de la fila para cobrar, ¿no?
Claro, seguramente.
De todas maneras, ANCAP no tiene hoy 600, o mañana cuando se termine de probar estos 622 millones de dólares más arriba de la mesa, no los va a deber. Esa es la diferencia, exacto. ¿Está claro?
Bueno, y Pablo tenía algo de último momento que ya lo manejábamos hoy en producción.
Sí, el diario El Observador publica que hoy en la tarde, cuando eventualmente se vaya a votar la capitalización de ANCAP en diputados, no estaría estando. No va a ocurrir.
¿No estaría qué?
No estaría estando, es una manera de hablar que yo tengo para hacerle bullying a mis alumnos.
No hay quórum,
o sea, porque Novik, que es el líder, digamos, de la concertación, le dio la orden al diputado Guillermo Fachelo, que es un diputado que salió electo por Vamos Uruguay del sector de Pedro Bordaberry y abandonó filas coloradas y es, digamos, el único legislador de Novik en el Parlamento. Novik le pidió a Fachelo que no ingrese a sala y bueno. Si no ingresas a la, no hay quórum.
Bueno, a ver, veamos cómo es ese procedimiento. Sí, es correcto. Le falta un diputado al Frente Amplio, que está en el exterior, ¿no?
Y está en Cuba, sí.
Bueno, el problema es así. El diputado tiene que levantar el receso, igual que lo hizo el Senado. Esa es la primera parte de la sesión.
Y ahí tienes que tener
Para levantar el receso tienen que estar los titulares.
Exacto, claro.
¿Está claro? Es lo que le falta al Frente Amplio, un titular. Claro. Para la segunda parte, en el receso, en esa sesión, el titular pide licencia porque se encuentra en el exterior, yo que sé, toda esta historia... ingresaría su suplente, por lo que para la segunda parte, es decir, considerar el proyecto de capitalización, sí tendrían quórum si va todo el Frente Amplio. Claro. Pero esto cambia la historia efectivamente porque Fachelo ayer había señalado que él iba a hacer el quórum, si ahora no va a entrar, no tienen quórum para levantar el periodo en que se encuentran, ¿no?
Sí, sí.
Así que, bueno, ahí se aparece un nuevo escollo, veamos qué es lo que ocurre, porque si no tienen la sanción de diputados, la capitalización no se puede hacer.
Sí, totalmente. Bueno,
ese es el otro tema,
bueno,
¿no?
Bueno, veremos qué es lo que pasa en el transcurso de los siguientes minutos y horas.
Y
bueno,
uno imagina que debe haber intensas negociaciones.
Claro, claro.
De todas maneras, uno debería preguntarse qué es lo que estamos capitalizando, porque tú decís, bueno, no cambiamos a nadie. Y en realidad las dos cosas están juntas. Uh-huh. Yo he hablado con mucha gente por estas horas, ¿no?
Claro.
Y hay como una pregunta común en todos lados.
¿Cuál es?
O como una aseveración común.
Uh-huh.
Che, ¿para salvar a 8 o 10 tipos se hace este lío o la izquierda asume este lío? Y cuando me dicen 8 o 10 tipos, me hablan de los tres directores del Frente Amplio y un grupo de gerentes. Porque ahora, como bien lo recordabas tú temprano también, Marcos Otegui se lavó las manos respecto a los gerentes.
Sí.
Y ahora lo hizo Mujica esta mañana.
Claro.
Hablando con Daniel Castro, también Mujica se lavó las manos respecto a los gerentes.
Exacto.
Mujica dijo que el manejo financiero no fue solvente, que la chamboneamos, que había cosas que él desconocía. Sí. Que a mí... yo lo estaba escuchando y quedé azorado, te digo, ¿no?
Yo también, por eso con Natalia enseguida hicimos la edición de ese tramo, ¿no?
Seguro, a mí me dejó sorprendido, porque primero, este no es el discurso que tenía Mujica hace 15 días, con aquellas famosas cartas, digamos.
Pero también es bastante común que ocurra esto.
Sí, bueno, lo que
como te digo una cosa, te digo la otra,
por eso.
Lo que sí veo es que en ANCAP, en este momento... A nivel gerencial debe haber un sálvese quien pueda. De hecho, hemos estado... Ustedes mismos, para poner un ejemplo para los oyentes, lo vamos a comentar todavía porque tenemos que chequearlo, pero ustedes mismos recibieron denuncias gravísimas esta mañana, que me las trasladaron a mí. Estoy recibiendo nuevas denuncias que tienen que ver ya no con las inversiones de ANCAP, tienen que ver con los manejos internos que cuestan muchísimo dinero. Y ese parece ser el tema más grave de esta historia. Hay una situación de descontrol absoluto. Y entonces este es el problema grave, donde hay gente que está aprovechando esta situación para, bueno, en medio de ese sálvese quien pueda, ¿viste? Me llevo lo que encuentre a mano, ¿no? Claro, claro. A ver, lo quiero decir con respeto, porque no estoy acusando a todo el mundo, no. Pero esto es lo que está ocurriendo, realmente, y es lo que está ocurriendo hace mucho tiempo, porque nosotros lo señalamos más de una vez, ¿no? Gran parte del equipo gerencial, gran parte, no todos, pero gran parte del equipo gerencial es responsable de esta historia.
Sin lugar a dudas, porque esto solo no se hace. Responsable, claro, esto solo no se hace.
Porque ellos son los que conocían, es decir, también lo contamos así, ¿no? Llegan los directores políticos a ubicarse, algo de lo que decía hace un rato Castillo, ¿no? Uh-huh. Está arreglando su escritorio, todavía le caen todos los líos, ¿no?
Claro.
Bueno, los tipos le caen los líos. ¿Quiénes conocen el negocio? ¿Quiénes conocen la empresa? Son los gerentes.
Los gerentes, claro.
Que son ya los tipos que conocen ahí al detalle. Y que además llevan años. Y además, les advierto a todos, hay un gravísimo problema para legal para cambiarlos, para sustituirlos. Claro. Es decir, lo máximo que puede hacer ANCAP es agarrar un gerente de tal área y mandarlo, no sé...
A la Siberia de ANCAP.
Claro, a la Siberia de ANCAP, claro, o a barrer en la planta de mina, ¿no? Yo qué sé. Claro. Hacer, pagándole el sueldo al gerente, obviamente,
sí,
¿no?
Sí, claro, eso es.
No le pueden bajar el sueldo.
Es un problema, sí, sí.
Lo mismo que hizo Antel. De todas maneras, para poder despedir a un funcionario público, y este es. ¿Tú te acordás que nosotros lo planteamos? Que es una cosa que debería dejar como enseñanza, como secuela, como tú quieras denominar esta comisión investigadora, es analizar toda esta estructura del Estado. Porque ahora se están dando. Tengo acá un comunicado de UTE también, y se están dando estos mismos problemas en UTE. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no agarrás a un funcionario público, la jerarquía que tenga, cometiendo un delito y podés probarlo, no lo pueden echar.
Claro.
No lo pueden echar. Entonces, es un grave problema. Pueden declararlo ineficiente. Ahora, ser ineficiente no es delito.
No,
¿está claro? Lo que puede ocurrir es que, bueno, usted no sirve para este cargo, lo ponemos en otro cargo.
Claro.
Pero el dinero va a seguir saliendo siempre. Lo que no ocurre es un privilegio que tienen los funcionarios públicos que no tienen los funcionarios privados, porque a vos, por ineficiente, te despiden de un trabajo.
Sí, claro.
¿Está claro? No por cometer un delito, por ineficiente te despiden de un laburo.
Clarísimo.
Acá no ocurre.
No. Bueno, bien. No solo no ocurre eso, pero igual hay cosas que no tienen mucha explicación, ¿no? Yo digo, la pregunta que me queda a mí de todo esto es, ¿qué fuerza tendrá Goya, no? Que no lo mueve nadie.
Yo creo que, como has dicho más de una vez... y en realidad esto es cada vez más visible. Hay una disputa de poder interno en la estructura de la izquierda y se está representando en esto. Sí. Lo que se está representando es el poder de pequeñas áreas, de pequeños sectores, ¿está claro?
Sí.
Goya hoy, en realidad, es importante para el sector de Sendic. Sí. No es importante para el resto. De hecho... Mujica hasta le largó la mano esta mañana, ¿no?
Sí,
de alguna manera...
Sí, en cierta
también,
forma, sí.
De alguna manera también largó la mano. O sea, hoy, en realidad, Colla sigue sustentado por el sector de Sendic. ¿El sector de Sendic por quién está sustentado? Bueno, esa es una buena pregunta para la que no tenemos respuesta. Uno podría suponer, ¿quién llevó a Sendic a los lugares que está? El doctor Tabaré Vázquez, ¿no?
No, pero sí... Pero era, no olvidemos que en la campaña...
Fue el pollo
del Pepe. Era el pollo del Pepe.
Es el pollo del Pepe.
Sí, siempre fue, pero el tipo que lo eligió para...
Sí, también es verdad. Bueno, de hecho le dio su posición dentro de ANCAP, le dio el Ministerio de Industria en su momento y lo volvió a poner en ANCAP también, ¿no?
Exactamente. Entonces acá, está esa cuestión estigmática para toda la sociedad que, como Sendic puede ser candidato a la presidencia, porque todavía... Falta mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas, pueden aparecer otros, puede haber otro giro en esta historia, yo qué sé. Bueno, pero viste que los tipos empiezan con mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Además está la historia de Sendic en esa meteórica carrera, que acordate que Sendic tuvo el sector más votado en las internas del Frente Amplio el año pasado, ¿no?
Sí, impresionante. Sí, sí.
Con una campaña que todo el mundo se preguntaba cuánto costó esa campaña y dónde salió toda esa plata, porque eso no se hace vendiendo chorizo en la puerta del comité ni vendiendo tortas fritas, ¿no?
Claro.
Pues bien. Son cosas que quedan como para seguir buscando respuestas a todo esto.
Claro.
Sí digo que sostener al directorio de ANCAP en esta circunstancia es uno de los más graves errores políticos que está cometiendo la izquierda.
Totalmente.
Esto le va a costar muchísimo.
Totalmente.
Lo está haciendo para sostener simplemente una cuestión de poder interno, un debate entre dos sectores importantes del Frente Amplio.
Sí.
No se condice con el relato ciudadano. La gente quiere ver transformaciones en ANCAP. Las personas que van a transformar ANCAP no son las mismas que llevaron ANCAP a este desastre.
Pero además, Carlos, lo que decíamos, o sea, aman el latiguillo ese que tienen, o las bolufrases. Aman las empresas públicas. Bueno, se han devorado dos. Y sí, menos mal que las quieren. Si ellos son los que la quieren y nosotros que damos informaciones, digo porque nos tiran a nosotros también, ¿no? Aunque va todo destinado al Partido Nacional. Pero digo, también las críticas llegan desde adentro del Frente Amplio. Y reiteramos, ya no hay que hablar demasiado porque los hechos hablan por sí solos. ¿Aman las empresas públicas? Bueno, se devoraron dos.
Bueno, te voy a contar una más para que veas esto breve. Un comunicado que me han enviado de AUTE, que es el sindicato de UTE, ¿no? El sindicato está en conflicto desde el mes de julio. La plataforma de reivindicaciones es más inversión pública, ingreso de personal y respeto a la negociación colectiva. Entre los meses de julio y septiembre, dice el comunicado, se realizaron reuniones entre UTE y AUTE, en las cuales el ente eléctrico nunca tuvo disposición a negociar. En el mes de octubre, más concreto, el Congreso de Trabajadores, el 28 de octubre, tras malos resultados en las reuniones, aprobó profundizar la declaración de conflicto, tomando como medida distorsionar las tareas de las empresas contratadas en el ente, con el fin de mostrar, atención a esto, la gran dependencia y tercerización de los sectores. A ver si entendemos. Han privatizado enorme cantidad de sectores.
Claro.
Durante el mes de noviembre se aplicaron esas medidas afectando una semana por área, transmisión, generación, distribución y comercial. Luego de esto se esboza una pequeña muestra de parte del ente para negociar. Lo que solicita es que se levante el conflicto, obteniendo una negativa rotunda de parte del AUTE por no estar las condiciones de garantías para levantar el conflicto. No teniendo nuevas garantías, un nuevo Congreso de Trabajadores en el mes de noviembre decidió profundizar más aún el conflicto, dejando atrás las medidas distorsivas, generando un plan de ocupaciones en distintos puntos estratégicos del ente por todo el país. Y esto va a comenzar en Maldonado el próximo 4 de enero, es decir, el lunes próximo a las 6 de la tarde. Van a ocupar el local central de UTE en Maldonado, ubicado en Vergali y Valle Ordóñez, aquí en la capital, por 24 horas. Con paro en todo el departamento y guardia gremial, y esto se va a trasladar a los diferentes departamentos. ¿Qué están denunciando los trabajadores en general? Situaciones irregulares que ocurren en el ente, de las cuales responsabilizan también a la plana gerencial, pero además la privatización escondida del ente. Porque con UTE ocurre una cosa diferente a ANCAP, ahora hay mucha gente que lo está proponiendo. Vos podés comprar acciones de UTE en la bolsa.
Sí, sí.
Es decir, nosotros podemos comprar 100 pesos de acciones si las venden.
Claro,
pero hay gente. ¿Pero qué pasa si mañana aparece un fulano, como las acciones se venden en la bolsa, aparece un fulano y dice, voy a comprar 100 millones de dólares en acciones?
Sí. Puede pasar, ¿eh?
Claro que puede pasar.
Exacto.
Que no lo sabemos si no ha pasado, pero puede pasar.
Sí.
Y entonces, ¿qué pasa con UTE? Insisto con el concepto. Los que dicen que están defendiendo las empresas públicas se han equivocado de cabo a rabo. Van a tener que repensar el concepto. El concepto de defensa de las empresas públicas, ¿no?
Sí, sí.
Porque este problema de ANCAP revela también esa circunstancia.
Sí, termina con las bolufrases. Realmente que la gente no come vidrio. Carlitos, te mando un abrazo. Te hicimos mierda la columna, ¿eh?
Estuve
genial. Reaparecí con todo.
Me quedé preocupado por ese malestar de Pablo, pero bueno.
Yo también, ahora he quedado muy mal.
Después te cuento.
Bueno, vamos a pausa porque viene la China con el etcétera.
Es un malestar que
nos ha dejado.
Te va a caer bien.
No, llamame entre las 2:30 porque si no, no voy a poder almorzar vos.
Dale,
qué mal, entre las dos son unos malditos, son terribles.
Un abrazo grande, saludos a los otros oyentes.
Hasta mañana. Chao.